Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Esta noche tenemos un programa muy especial aquí en vuestro espacio de enigmas y misterios de la capital, porque nos ha ocurrido algo recientemente. Recordaréis el último programa sobre ese monasterio embrujado, ese convento de la Aldehuela, ese lugar en Perales del Río, ahí entre medias, entre Perales y Getafe. Convento abandonado, donde estuvimos la semana pasada. Hemos analizado las grabaciones, sinceramente, y hay que decirlo, pues no hay nada especial, a excepción de una cosa. Y esa cosa es tan alucinante que hemos decidido dedicarle un programa. Solo os digo el nombre. ¿Cómo le llaman a esto que nos ha ocurrido? Transfiguración vocal. Hoy nos acompaña un grande para hablar de esa cara B, de ese aspecto menos divulgado del mundo de las psicofonías. Madrid Misterioso en redes sociales, ya sabéis, estamos ahí en Twitter, en Instagram, correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Seguimos con nuestras rutas. Si te quieres venir conmigo de paseo a ver ese Madrid diferente, ese Madrid paranormal y misterioso, rutasmisteriosas.es. Venga, que seguimos en primavera. Esto es Madrid Misterioso, estás en Onda Madrid, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. From the dusty mesa, a looming shadow grows. Y hoy comenzamos un programa en el que ya os aviso, queridos oyentes, no habrá grandes fondos musicales, porque lo importante es lo que escuchemos. La transfiguración es un fenómeno parapsicológico que implica que algo cambia, que algo se transforma. En este caso, transfiguración vocal obedecería a la transformación de la voz de un sujeto por un tono que no le corresponde, tono, un timbre y un contenido, es decir, las palabras que dice, que tampoco recuerda haberlas dicho de esa manera ni forman parte a lo mejor de su léxico, de su vocabulario. Y obedece a que una fuerza sobrenatural, decimos en teoría, habría utilizado la energía sonora para manifestarse. Así como ocurre que a veces cuando hay un ruido, cuando hay unos pasos, cuando hay unos roces durante una grabación, las voces sin rostro utilizan ese sonido como base, como apoyo para manifestarse. También existe la transfiguración física, podríamos decir, ¿no? Fotográfica. En vídeos, en fotos, la cara de un sujeto ha salido totalmente desdibujada, a veces formando un rostro goyesco, grotesco, como las pinturas negras de este pintor. Vamos a escuchar el fragmento en el que se va a escuchar a María. Ya la habéis escuchado varias veces, ya sabéis cómo es su voz. Yo le respondo, un tema que estábamos hablando dentro de la iglesia profanada, en ese convento que hablábamos la semana pasada, y de repente se cuela una palabrota, una palabra malsonante de mi boca con un tono preternatural, por decirlo de alguna forma. Supuestamente esto podría ser un caso de transfiguración vocal. Lo escuchamos.
En todas direcciones. Tengo planos, o sea, planillas enteras de ese dibujo en todas direcciones.
¿Estás juntando?
En todas direcciones. En todas direcciones. En todas direcciones.
Bueno, pues ahí lo teníais. ¿Es o no es? Yo soy muy escéptico siempre con mis propios resultados, ¿no? Podría ser, quizás, no lo sé. Podría ser mi voz. Es que la gente que me conoce, la gente a la que he preguntado, me dice que no. Pedro Amorós, que a continuación estamos con él, me dice que no. Que ha analizado el patrón, como solo él sabe, con su peritaje, y que no encaja con mi voz. Yo tampoco recuerdo, y cuando escuché el audio fue lo único que me llamó la atención. Vamos a dar paso a nuestro invitado, que vamos a hablar un montón de temas, y al final del programa volvemos a poner esta grabación.
Pues ya habéis escuchado este extraño audio que pudimos captar, si recordáis el programa anterior, en ese convento, ese monasterio embrujado, donde decían que se habían hecho rituales oscuros. Y bueno, pues donde pudimos captar, justo en la iglesia, donde más símbolos, bueno, pues de corte satánico encontrábamos, pues esta voz, que yo no identifico como mía, y que se cuela en este ambiente. Para aclararnos todo esto, pues tenemos al mejor. Y ya está, ya hay que decirlo así. Hoy nos acompaña, ya la habéis escuchado en este programa, nos acompaña Pedro Amorós, perito judicial en fonografía forense, escritor y divulgador especializado en el campo del sonido, bueno, y el misterio que va asociado al sonido. Él es autor del gran libro de la psicofonía, pues el manual de referencia del tema que nos ocupa hoy. Pedro, ¿qué tal, amigo? Bienvenido.
Pues bien hallado, querido. Un placer estar aquí contigo de nuevo en el programa y bueno, pues la verdad es que es un gusto. Siempre es un gusto hablar contigo.
Ya sabéis que a Pedro le podéis seguir en su canal de YouTube Aventura del Misterio. Es un placer total pues verle por ahí y a veces sufrir junto a él cuando se mete en estos lugares. Bueno, Pedro, no te metas ahí.
Tú ya lo has hecho, ¿eh? Tú ya has estado y sabes. Exacto. Que has sufrido un poquito.
Sí, sí, sí. Bueno, y como se dice que sarna con gusto no pica, pues nos lo pasamos pipa por allí contigo en esa casa. Bueno. Pues hablamos de este tema, luego lo vamos a aclarar, ¿no? ¿Qué podría ser? Yo le mandé esta grabación a Pedro y muy amablemente pues me ayudó en este análisis. Después hablamos de lo que podría ser. El término es transfiguración vocal, pero luego lo sacaremos a colación. Uh-huh. Hablando de psicofonías, tú me has traído aquí una playlist con cuatro elementos, con cuatro inclusiones muy interesantes. No vamos a entrar en la dicotomía de psicofonía-parafonía. Pensad que lo llamaremos así de forma alternativa. Claro. y de forma equivalente, porque todo el mundo lo conoce como psicofonía, pero el término más técnico sería parafonía.
Correcto.
Pero bueno, lo utilizaremos para no utilizar siempre el mismo lenguaje, ¿no? Pero quedaros con eso, parafonía para los más puristas y psicofonía para el público en general. Pedro, cuéntanos, tenemos una muy interesante para comenzar y que tú puedas introducirla, que tiene que ver con un sistema de captación muy particular en el que interviene, precisamente este programa se está emitiendo por ondas de radio, habrá gente claro. Que nos escuche en el coche y por tanto, o en el transistor, por tanto, la radio puede favorecer esas inclusiones.
Claro, mira, la modalidad de psicofonías en general, lo que es el término, se aplica a distintos métodos. Según el método de obtención se puede clasificar de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, las psicofonías normales son las microfónicas, las que siempre, bueno, pues han sido obtenidas mediante un micrófono y un grabador, ¿no? Este es el sistema convencional, ¿no? Dentro de las microfónicas pues están las espontáneas y las de absorción, las que utilizan parte de ruidos, de colas de voz y tal para introducirse modificando un poco lo que es el contexto, la textura de la propia voz en cuanto a frecuencias de audio, ¿no? Y luego estarían las psicofonías por trasradio. Las psicofonías de trasradio estarían, yo creo que clasificadas dentro de un sistema de generación o de manipulación de lo que es la onda herciana. Es decir, lo que es la base de la radio, la propagación radiométrica, ¿no? Y bueno, es súper curioso este tipo de grabaciones. Y luego estarían las voces paranormales o las voces directas y demás, tipo las que conseguía Marcelo Bacci, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si tenemos que decir, o sea, los grandes grupos de grabación psicofónica de experimentación estarían en las psicofonías microfónicas, que yo normalmente las suelo utilizar muchísimo, y luego también las de trasradio. El aparato receptor de radio es un sistema de escucha. No sabemos cómo ni por qué, y ahí el paradigma de la psicofonía, bueno, el cómo se meten, cómo se introducen, cómo manipulan un poco ese sistema, el sistema de la escucha de la radio, uh-huh. Y en determinadas frecuencias no comerciales o bien dentro del espectro comercial de onda media, amplitud modulada y demás, hay puntos de caída donde ya el pionero de las psicofonías, Friedrich Jürgenson en el 59, empezó a darse cuenta de que este sistema de la radio proporcionaba una vía de acceso a las voces en sí que querían comunicarse, ¿no? Y a través de la manipulación de ese tipo de ondas sonoras, de ondas radiométricas, pues parecen entrar psicofonías. Y concretamente esta que hemos preparado, está obtenida mediante el sistema trasradio y con una enorme jaula de Faraday, ¿no? Para que no puedan entrar espúreos externos dentro de la... del sistema de grabación, ¿no? Para que no se pueda llegar a confundir con una voz de un locutor, de nada, ¿no? Pero aún así son frecuencias muy concretas, estudiadas, donde se está monitorizando, lógicamente, ¿no?
Uh-huh. Pues vamos a escucharla, si te parece, Pedro.
Sí. Más o menos por situar, sí, un poco a la audiencia, esta psicofonía fue obtenida en mi laboratorio, en mi estudio. Yo pregunté si me podían dar un mensaje directo de su mundo, ¿no? O sea, no directo de su mundo. Pregunté si podían darme un mensaje desde su mundo. Y aparece una voz con un acento en portugués que dice, directo de los muertos, pero prácticamente de forma inmediata, muy característico en la psicofonía, aparece una voz de mujer que parece decir, y no todos los que están. Tendríamos la parte del hombre, como con un acento en portugués o así, que dice directo de los muertos, y luego la voz de mujer que dice y no todos los que están.
No había caído yo cuando me la pasaste, Pedro, efectivamente. Tiene como acento. Y además, de nuevo, parece un topicazo, pero es que es verdad. Parece que algunas psicofonías tienen como una melodía, como si fueran canturreadas.
Todas las psicofonías tienen como una tonadilla. Y bueno, pues nuestro querido y gran maestro Germán de Argumosa ya lo decía, ¿no? Esa tonadilla inicial que llevan las psicofonías, que esto se heredó lógicamente de los antiguos estudios que se habían realizado con las primeras grabaciones psicofónicas por parte de Constantin Raudiv, ¿no? E incluso del propio Jürgenson, ¿no? Parecían como venían como cantando, son cantarinas, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Pero tienen como una cantinela. Y esta lo lleva, ¿no? Lo lleva de entrada. Y fíjate lo bonito que es que tú realizas una pregunta en función de su mundo y te dicen, o sea, dame un mensaje desde tu mundo y me dicen, me responden, directo de los muertos. Y luego la mujer dice, y no todos los que están. Esta psicofonía para mí, sí, es asombrosa. Asombroso.
La tienes que tener guardada como oro en paño porque, repetimos, no son locutores que se han colado.
No.
Es la transradio no funciona así. No funciona como quieren perversamente decir que va la Spirit Box, que no, que se cuelan fragmentos de tertulias de por aquí, de por allá, vas juntando sílabas y te salen palabras. Claro, yo siempre digo, claro, si dejas la Spirit Box puesta, preguntas algo y la dejas puesta 10 minutos, alguna respuesta tendrás. Por ese, claro, barrido, mira, que haces.
El tema de la Spirit Box es un tema muy, muy complejo porque, ¿sí?, muchísima gente lo utiliza. Yo respeto a todo el mundo que experimente, ¿no? Pero mira, yo hace ya mucho tiempo, pues sería año 2000 o así, estuve hablando con el creador de la Spirit Box, ¿no? Que era Frank Sampson. Él era americano, vivía en Miami. Hablábamos en alguna ocasión porque él quería más o menos crear este aparato, sobre todo para escuchar a los extraterrestres. Es un poco distinto. Sí, es cierto. Y entonces él se dio cuenta de que, bueno, pues aparecían voces, que parecían decir unas cosas y otras, y a mí me preguntó si yo quería ayudarle y todo eso. Él quería enviarme una caja de Frank, que es como se llamaba, la Frank Box, en su primer modelo, vamos.
Sí, el primer prototipo, ¿no?
El primer prototipo. Y bueno, pues yo recuerdo que me costaba una fortuna. Él me la regalaba, pero me costaba una fortuna el envío, porque era muy grande. Uh-huh. Y yo dije, mira, déjalo, porque y ahora me arrepiento mucho, ¿no? Porque Fran murió en el 2004, si no recuerdo mal, de un infarto y tal, y el hombre, bueno, pues nos dejó, ¿no? Pero ese legado primigenio que tuvo de la Frambox fue muy interesante porque él perseguía otra cosa, ¿no? Y claro, yo se lo decía mucho, yo le comentaba esto precisamente, digo, vamos a ver, si tú estás trabajando en una banda de frecuencias, sí, estás dentro de lo que es el sistema trasradio, porque al fin y al cabo estamos utilizando frecuencias comerciales, ¿no? O sea, lo que es la banda de emisión comercial, pero simplemente nos servimos del espurio los investigadores, pero tú es que haces un barrido y claro, te puede salir cualquier fragmento, cualquier cosa. Y eso se puede confundir. Y lógicamente lo que tú decías, que muy acertado, lo que es el fenómeno de la apofenia, la pareidolia acústica, pareidolia auditiva, pues nos hace muchas veces confundir muchos de los mensajes. Y ojo, quiero aclarar una cosa. No significa que el sistema de la Spirit Box no sirva para captar psicofonías. Pero para ello tendría que estar sometido a una jaula de Faraday en unas condiciones concretas de trabajo donde yo lo he probado y no se produce nada porque lógicamente la Spirit Box dentro de una jaula de Faraday no tiene resultado. Yo no digo que no se puedan conseguir psicofonías con este sistema, pero hay que llevar mucho cuidado porque el factor error es elevadísimo.
Claro.
Yo por eso no lo utilizo. Uh-huh. Claro.
Claro, porque es bueno, pues que te puede aparecer ahí de todo, literalmente de todo. Yo me hace mucha gracia, Bruni. Yo tengo una, lo he probado así, tengo una casera, digamos, una Spirit Box hecha así, y me hace gracia porque yo la pongo y claro, se me puede colar una canción de una radio y yo sé qué canción y todo. Entonces yo hago una pregunta y me puede decir pues 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Entonces claro, me hace gracia porque ¿qué me quieres decir con esto? O sea, si yo hago una pregunta y la respuesta es la canción de Sabina, ¿qué me quieres decir el más allá con este mensaje?
Es que hay mucha gente. A ver, el tema es el siguiente. Con la cantidad de grupos de investigación que hay que son tan, tan interesantes, bueno, pues hay muchísima gente que lo que quiere es obtener resultados rápidos, ¿no? Y la Spirit Box lo que te permite es tener cosas, no resultados, ¿no? Tener ahí, bueno, pues eso, microvoces que te pueden sugestionar, que te pueden hacer. Y bueno, pues en cierto modo esto salió, yo creo que se creó en un principio con una buena intención por parte de Frank y luego los actuales propietarios de la marca, pues yo creo que han hecho un poco de su capa un sayo.
Sí.
Y así es como tenemos el tema.
Seguimos. Preséntanos la siguiente que,
ay,
que me
buena,
encanta.
La siguiente. Te va,
es que además enlaza palabras, ¿no?
Sí, sí, porque es que además es increíble, ¿no? Yo recuerdo que el día de mi cumpleaños, que es el 15 de agosto, lo digo así para que quien quiera regalarme algún coche, que pueda hacerlo.
Perfecto, tomamos nota.
Exactamente. Pero bueno, y si no es un coche, me da igual, una piruleta.
Una Spirit Box.
O que me felicite por Facebook, que también me hace ilusión.
Claro que sí.
Bueno, pues concretamente el día de mi cumpleaños yo estaba, recuerdo que estaba leyendo unas cosas, era tarde, y bueno, pues creo que había pasado ya la frontera, ¿no? Eran pues eso, las 12 de la noche ya del día 16, y de repente yo estaba grabando y pregunto, ¿tenéis algo que decirme? Y bueno, pues como muchas veces, yo siempre me presento, hola, soy Pedro Amorós, voces amigas, tenéis algo que decirme y tal. Esto lo heredé yo de mi querido Sinesio Darnell, porque me gustaba mucho esa presentación, ¿no? Y de repente, en ese día, en ese momento, aparece una voz de mujer que me dice, te he felicitado. Si quieres, vamos a escucharla y entramos en detalles.
Clarísima, clarísima voz de mujer y que además encadena todas las sílabas, como si fuera una sola palabra. Te felicito.
Sí, 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 sí. Además que tiene esa musicalidad característica de nuevo de las psicofonías, ¿no?
Y nos está hablando esto, Pedro, perdona, de que tiene una inteligencia, es decir, te está respondiendo a algo y encima está pendiente de que es tu cumple.
Claro. Claro, es que eso es lo bonito, ¿no? O sea, estamos hablando de que te he felicitado el día de mi cumpleaños, caramba. Es que demuestran la inteligencia y es por ello por lo que en algunas ocasiones pues tenemos que que hacer alusión a que este tipo de voces son inteligentes. Este tipo de comunicantes son inteligentes, ¿no? A pesar de que yo estoy estudiando ahora algunas características psicofónicas, como por ejemplo la perdurabilidad de las voces o quizás esas líneas espaciotemporales que puedan coger en determinados momentos, en lugares como por ejemplo Belchite, en lugares como Ogadour-Souglane en París, en el campo de concentración de Auschwitz, incluso en algunos lugares de culto antiguo, siglo XII, como la mezquita musulmana de las Miserables, que también se puede ver en el canal de Aventura del Misterio, justo cuando se capta una psicofonía que aparece la llamada a una oración, ¿no? Y esto concretamente a mí me pone detrás de la pista de que este tipo de voces puedan llegar a tener que ver muchas veces con esa línea espacio-temporal que nosotros estamos viviendo, de ese presente que a veces atraviesa ciertas fases, ¿no? Y por ello estas se salen un poco de término, con lo que tendríamos ahí varias tipologías de psicofonías.
Pues seguimos, yo no sé si esta palabra puede dar más miedo que otras, pero aparece la palabra suegro y ¿qué nos cuentas de esta siguiente, Pedro?
Bueno, esta grabación es muy antigua, la obtuve hace muchísimo tiempo. Estábamos un querido amigo también, que fue vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, José Requena, estábamos Vía y estaba yo, y en un momento dado escuchamos unos cánticos, estamos en una ermita, ¿vale?, en mitad de la montaña, en una población que es Elda. Y bueno, pues allí en mitad de la noche, con el silencio sepulcral, empezamos a escuchar como unos cánticos de mujer. Y bueno, incluso salimos fuera de la ermita. Hay que decir que es una ermita donde han ocurrido sucesos un poquito extraños y casi siempre está abierta, o estaba abierta, ahora ya no lo sé, pero bueno. El caso es que, bueno, pues estábamos allí. Y de repente yo hago una grabación y pregunto si tenían algo que decirnos, ¿no? Y se escucha una voz como susurrante, profunda, con una tonadilla inicial que parece decir, ¿vale? Como una entradilla, como una parafonolalia, podríamos decir, o un paramelodema. Después de esa tonadilla aparece como una voz que dice, oh, mi suegro José.
La verdad es que es una voz bastante impresionante.
Es impresionante.
Es una voz que refleja un poco de dolor, ¿no? También, como de cansancio.
Es como está agotada de la vida, ¿no? Digo yo. Y yo cada vez que he escuchado esta psicofonía, y para mí es una de las buenas que tengo, no sé, me da mucho que pensar. Porque yo creo que lo que quiera que formase esa psicofonía, pues tendría que ser consciente de que algo no funcionaba bien, ¿no?
Totalmente. Es una voz que además está, parece que estuviera cerca del micrófono también. Quiero decir que no parece.
Muy cerca, sí.
Me recuerda a otras, a otras grabaciones de ese tipo.
Fíjate que la mayor parte de grabaciones psicofónicas, por no decir todas, se producen con una modificación de lo que es el sonido base, que las forma. El famoso clic metálico que antecedía a las psicofonías, normalmente, y para mí es una ley que se produce casi siempre que estamos hablando de generación psicofónica, porque la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y cuando todo obedece a que aparece una psicofonía, tiene que haber una energía productora. En este caso, por ejemplo, cuando aparece esta psicofonía, tuvo que cogerla del ambiente. O bien eso, o bien se trata de una voz paranormal. Una voz que, escuchando el audio libre, a libre audición, se podría escuchar por varias personas. De hecho, ha habido muchas veces que los experimentadores hemos escuchado una entrada psicofónica. Y esto se caracteriza más que ser por psicofónica, como una entrada de voz paranormal, que está tipificada dentro de los fenómenos paraacústicos y que se estudian para psicología, ¿no? Uh-huh. Pero que pero que estaría más relacionado con algo de lo paranormal que algo realmente psicofónico, ¿no? Por transformación.
Muy significativa esta, como es la cuarta que traemos ahora, hablando, porque claro, luego nos vas a presentar, no lo hemos contado, pero que se quede todo el mundo hasta el final, porque nos va a presentar Pedro, posiblemente, si no la más, una de las más, y Pedro está muy enterado del tema, posiblemente la psicofonía más larga que ha captado él. Y la más larga en general, pero bueno, la que, desde luego de las suyas, sí, y vais a alucinar porque nos va a contar cómo fue captada y todo esto. Y hablando de psicofonías largas, o al menos que tengan bastantes palabras, esta siguiente también tiene lo suyo. Sí.
Esta es curiosa. Esta se obtuvo en una cárcel abandonada, donde, bueno, pues estuvimos Bea y yo investigando, y bueno, pues Bea es mi mujer, porque no lo he dicho, pero bueno, siempre hacíamos y seguimos haciendo muchas veces las investigaciones juntos, ¿no? Y bueno, pues estábamos allí, concretamente habíamos pedido permiso al decano de los juzgados, que bueno, pues que esta cárcel antigua, abandonada, estaba dentro de los juzgados de Alicante. Y ahí fue concretamente donde nos pusimos. Decían que ocurrían fenómenos, incluso salió en portada de los periódicos locales que, bueno, se producían fenómenos, que los vigilantes de seguridad no querían estar en el interior de esa cárcel, ¿no? En remodelación para construir los actuales juzgados, ¿no? Y bueno, pues allí estábamos apostados y tal, y a mí se me ocurrió hacer una llamada a este tipo de voces para ver si me podían dejar algún mensaje, ¿no? Y aparece una voz de una niña, atención, es una voz de una niña súper curiosa, que dice: Amelia, llama a la tía Ángela a marinería. Fíjate qué expresión tan antigua, marinería. Bueno, marinería, que digamos que es el destacamento de las Fuerzas Armadas Navales, vamos.
Sí.
Uh-huh. Y entonces, marinería, que en Alicante yo sé dónde está esa oficina, que está en el puerto, pues concretamente, bueno, pues obtuvimos esto. Algo muy raro, cuando el departamento de marinería creo que ya no estaba activo en aquella época donde fue obtenida esta psicofonía, ¿no? Si quieres, vamos a escucharla. Amelia, yo creo que dice Amelia o Amelia, uh-huh. Fíjate, llama a la tía Ángela marinería. Vamos a escuchar.
Venga. Es que es impresionante, porque si me dices que allí no había nadie y que no se parece a la voz de nadie de los allí presentes y se ha captado esto, es que es muy significativa.
Claro, es que estamos... A ver, estoy poniendo... te he enviado las psicofonías más... un grupo de psicofonías que se escucha muy bien, ¿no? No todas las psicofonías son así. Hay psicofonías...
Es verdad.
Que son complicadas de escuchar, complicadas de oír, y por eso hay tipología de psicofonías, clases en función de su calidad, de su interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas son muy claritas para que todos nuestros oyentes puedan escucharlas bien.
Es muy interesante, porque luego se puede identificar lo que está diciendo. Yo no sé si en el lugar se sabe algo. Bueno, claro, tú sabías identificar a qué se refería, ¿no? Como me contabas con la marinería, ¿no? Con
claro,
marinería.
Claro, claro. Uh-huh. No hemos encontrado ninguna relación. Ninguna, ni cuidado que
claro.
Cuando se obtuvo, esta psicofonía está obtenida con un cassette de grabación.
Sí, se nota.
Hay gente que no sabrá lo que es el cassette, pero es un aparato que se le metía una cinta y se grababa encima. Bueno, en fin, lo he dicho en tono jocoso, ¿no?
No, de verdad que hay gente que no sabe, los más jovencitos no lo han visto ni en pintura.
No lo saben. Pero sí, está obtenida muy antigua, está rescatada del grupo de psicofonías antiguas que tengo yo y que creo que se escucha muy bien, ¿no? Y en aquel entonces, cuando se analizó todo esto, no supimos darle un enfoque al porqué, ni quién podría tratarse esa niña, ni nada de nada. Evidentemente estamos hablando de unos de un edificio que es la antigua cárcel, que bueno, que tiene unos muros tremendos, que bueno, allí no hay ruido alguno ni hay nadie, ¿no? Es simplemente los guardias de seguridad. Uh-huh. Desde luego no una niña llamando a su tía Ángela.
Efectivamente. Aquí tenemos este grupo tan interesante. De verdad que es. ¿Llevas la cuenta de cuántas parafonías has captado?
Bueno,
serán miles, ¿no?
Yo tengo una base de datos donde voy extrayendo cosas y tal, y creo que está por las 70,000+ fichas que tengo.
Y además, en distintos idiomas, que es muy interesante. Sí. En inglés. En alemán.
En alemán, sí.
Qué bueno.
Realmente la psicofonía se muestra en diversos idiomas, quizás, pero que siempre el propio experimentador entiende, ¿no? No sé cómo lo hacen, pero saben entrar dentro de lo que es la comprensión. A mí, salvo una vez, que fue concretamente el castillo de Kukulcán en la selva del Yucatán. Uh-huh. Bueno, pues allí obtuve en una de las pirámides, arriba en el templo, estábamos Bea y yo solos, junto con un hombre que nos acompañaba, lógicamente, el guía, porque si no allí hubiera sido un peligro.
Claro.
Pero bueno, y allí, bueno, estábamos grabando y se me quedó grabado algo y yo no sabía lo que era, parecía como un vocablo extraño, ¿no? Y luego, cuando lo consultamos, se lo di a, o sea, estaba presente este hombre, y cuando lo escuchamos, caramba, ¿pero esto qué es? Y me dijo, déjame que lo pregunte, y parecía ser un vocablo en lengua maya antigua. Uh-huh. O sea que,
qué bueno.
Salvo en este caso que no lo sabíamos, a ciencia cierta, pues esta psicofonía, las psicofonías normalmente suelen comunicarse en los idiomas que la gente entiende.
Uh-huh. Me estaba acordando, Pedro, que yo pude entrevistar a un arqueólogo mexicano que allí tienen mucha controversia sobre si deben o no deben los arqueólogos académicos hablar de los fenómenos extraños que se encuentran en los yacimientos. Uy, en Teotihuacán, claro. Por ejemplo, parece que el mundo académico no permite que se hable de estos asuntos, pero a veces entre ellos se dice, hemos visto un duende, por ejemplo, que allí se llaman los aluxes, hemos visto un aluxe o un chaneque, y es muy interesante, y igual de interesante que es coger una grabadora, con todo el respeto del mundo y sin tocar nada, porque los yacimientos arqueológicos hay que respetarlos, pero claro, experimentar en un yacimiento es interesantísimo. No hay que irse al sitio más estético que conozcas, ¿verdad?
Claro, mira, yo, y sabes que en Aventura del Misterio muchas veces nos hemos ido pues a poblados íberos, a castillos, a lugares así, para, sobre todo, intentar sacar alguna conclusión del porqué. Y es verdad que algo se produce cuanto más antigua es la construcción, el lugar donde se está experimentando, más difícil es obtener psicofonías. No sabemos si es que se pierde algo de energía, no lo sabemos, yo creo que no. Yo creo que depende un poco de activar el fenómeno, porque quizás a lo mejor lleva olvidado por el tiempo durante muchos años. Fíjate lo que, a colación de esto que me decías, Álvaro, yo recuerdo que entrevisté a un policía en Teotihuacán, encima justamente de la pirámide del Sol. Y además se puede ver, fíjate que es un fragmento que creo que se puede ver en la promo de Aventura del Misterio. Ahí, si miras la promo, que es más antigua que el comer o que el respirar, fíjate, pero ahí se puede ver a este policía justo cuando me está explicando que la pirámide por las noches en determinados momentos se ilumina de color azul.
Sí, 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 lo de las luces extrañas me lo han contado, sí, sí,
es
me encaja.
Es un sitio increíble. Los lugares donde hay excavaciones arqueológicas, normalmente, y a mí me lo dijo un arqueólogo mexicano, normalmente hay que pedir permiso.
Sí.
Y te tienen que dejar poder excavar en el lugar, porque normalmente aparecen, fíjate, ellos tienen una creencia, y estamos hablando de hombres de ciencia, ellos tienen una creencia de que este tipo de entidades, como tú antes has dicho, los duendes, este tipo de duendes o espíritus, cambian las cosas de lugar.
Totalmente.
Y que tú, por ejemplo, estás excavando un sitio donde hay una daga de sacrificio, un punzón de sacrificio o lo que sea, y al día siguiente cuando vas no está y nadie se lo ha llevado. Sencillamente ha desaparecido. Y este tipo de cosas, aunque nos parezcan ahora un poco bastante fuertes, porque yo soy bastante cientificista en ese sentido, hay que reconocer que ellos lo tienen muy en cuenta y por ello hacen como determinado tipo de rituales anterior a la excavación en sí para solicitar el permiso para excavar en estos sitios.
Totalmente, ofrendas y piden el permiso de esas fuerzas telúricas, digamos, de esas fuerzas. Sí. Es interesantísimo, de verdad. Y yo creo que, yo pienso personalmente que no le quita nada de seriedad a su trabajo, sino que le añade un plus de bueno, es que al fin y al cabo están trabajando con yacimientos en los que, claro, lógicamente, haya habido sacrificios humanos. Por tanto, ha quedado una huella de dolor que eso se puede reproducir con el tiempo. En fin, Pedro, ¿cómo nos gusta en la parapsicología ponerle nombre a todo? Y hay nombres muy enrevesados. Por ejemplo, paramelodema. Cuéntanos qué es esto y presentamos el ejemplo que nos traes.
Bueno, pues fíjate que además es un ejemplo reciente en la última aventura que hemos realizado, ¿no? El paramelodema, podríamos decir que se trata de una tonadilla musical dentro de los fenómenos Icapa tipo acústico, ¿no? Es decir, algo que tiene que ver con el sonido, algo que tiene que ver con el momento donde se graba y además es una tonadilla musical o una entonación, un cántico. Por ejemplo, en la psicofonía que hemos observado antes de Oh, mi Soro José, anteriormente hay lo que podríamos considerar un paramelodema. Es muy extraño. Es un fenómeno súper, súper extraño. No se suele producir, va asociado a fenomenología paranormal recurrente y en este caso, el que vamos a escuchar ahora, se obtuvo en una casa bautizada por nosotros como Casa de las Golondrinas. Una compañera de Aventura del Misterio y yo, pues fuimos hasta allí, estuvimos analizando un poco el lugar, haciendo un pequeño repaso y ocurrió algo increíble, Álvaro, de verdad. Algo que no tiene, yo creo que no tiene desperdicio desde el punto de vista experimental, y es que una entidad a través de un sistema de transcomunicación psíquica, dícese Ouija, se conecta con nosotros, contacta con nosotros, nos dice que se llama María, empieza a contarnos cosas y todo eso, y nos dice que por el pasillo venía una entidad oscura, un obsesor, pero un obsesor espiritual. Atención, estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, a los dementores de Harry Potter, ¿no?
Sí.
Estas entidades oscuras que, bueno, pues esto existe, pero en realidad se llaman obsesores, espíritus obsesores que parecen, de algún modo, adquirir una fuerza, no sabemos cómo, y se convierten en sumideros energéticos. Las personas que son influenciadas por este tipo de obsesores suelen tener comportamientos muy, 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 muy caóticos dentro de su propia vida, ¿no? La vida corriente que lleva una persona, ¿no? Y les influyen muchísimo, ¿no? En su futuro, en su forma de ser, incluso ha habido gente que ha estado al borde del suicidio en este tipo de situaciones producidas por obsesores, ¿no? Bueno, pues cuando se produce la presencia, o sea, esta presencia, la María esta que se comunicaba, nos dice que venía un obsesor por el pasillo, un espíritu que la tenía apresada, era un obsesor de tipo espiritual. Y ojo, es la primera vez que se produce una cohesión por tres bandas de lo que es una presencia espiritual en ese sentido, ¿no? En esta investigación, además, se puede ver perfectamente en Aventura del Misterio. Ahí se puede ver justo cuando estamos realizando lo que era la experimentación. Se salta un sensor de los ópticos que tú bien conoces mediante lo que nosotros consideramos que es una absorción de campos electromagnéticos. A continuación, en ese mismo instante se dispara la cámara de rayos infrarrojos que no tiene nada que ver con los procesos del propio sensor óptico, ¿no? Es decir, los campos electromagnéticos no le influyen. Es algo que lo ha detonado. Pero es que en ese momento era el momento en el que la Ouija nos estaba diciendo que venía esa entidad y que se acercaba por el pasillo. Algo brutal. Bueno, pues en ese momento se produce una entrada de un paramelodema, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Estábamos allí, en este proceso, en esta grabación, se va a escuchar cómo estamos ahí mi compañera y yo, y de repente suena como un sonido extraño, como de una campana, como de algo muy raro, ¿no? Y digo campana porque yo, cuando estaba analizando la aventura, no me di cuenta de que era una campana. Y fue cuando se publicó, cuando las miles de personas que lo escucharon, bueno, pues me llegaron muchos comentarios acerca de este sonido que era una campana. Pero es que me escribió un campanero diciendo que se trataba de la campana concreta específica, que yo no sé cuál es, me parece que es la media o algo así, y que bueno, que estaba ahí. En fin, me enrolla mucho, pero yo creo que era un tema muy interesante.
Vamos a escucharlo, me hace gracia porque digo, solo le puede pasar a Pedro que entre sus seguidores haya un campanero también y se ponga...
Sí que es cierto, yo me quedé sorprendido, pero
porque ahí está. Vamos a escucharla y ya lo comentamos.
Sí, sí, sí.
¿No eres María? Entonces... ¿No eres María? ¿Entonces? 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 ¿Entonces?
Lo que escuchamos, para que lo sepan también los oyentes, es que es el máster moverse y además detrás de eso estaría el paramelodema.
El paramelodema.
Que es muy sutil en realidad.
Es muy sutil, pero fíjate Álvaro, y tú lo sabes como buen amante del misterio y de la parapsicología que eres, sabes que aunque sea sutil, por pequeño que sea, ya es.
Hombre.
Y esto es lo verdaderamente importante, arrancar un poco de ese otro lado, lo que es una prueba increíble, que realmente forma parte de ese tipo de fenomenología paranormal, ¿no? Algo que no está aquí, se está comunicando con algo, con un sonido, y en este caso un campanero que lo escuchó y que...
Qué buenísimo eso, de verdad.
Pero sí, está por ahí el comentario, ¿eh? Mira, oye, que yo soy campanero, ¿qué tal? Esto es la media y tal... Es increíble.
Por cierto, como decimos a veces que metemos contenidos nuestros, nuestros pensamientos a veces los podemos llegar a meter en la Ouija, en la comunicación.
Correcto.
Obsesor, yo creo que es una palabra que no se os hubiera ocurrido de ninguna manera, ¿no?
No, jamás. Y además que normalmente cuando tú realizas una experimentación de en este sentido, de este estilo, normalmente esperas encontrar, pues entidades que se acercan y tal, burlones o lo que sea, ¿no? Pero es que, bueno, yo invito a los oyentes a que le echen un vistazo a ese fragmento donde, bueno, pues la entidad que se está comunicando con nosotros tiene verdadero miedo. Pero, y es que no lo dice, es que tengo miedo, o sea, tengo temor, porque me tiene oprimida. Y eso es lo que nosotros consideramos como obsesor, ¿no? Obsesor psíquico, desde el punto de vista de las personas, y obsesor espiritual. Y yo no sabía que esto tenía una terminología espiritual, pero lo estuve comentando con un querido amigo de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas y me comentó que efectivamente existen entidades obsesoras desde el punto de vista de lo espiritual también, ¿no? O sea, es increíble, o sea, este caso es alucinante.
Es alucinante, pues sí. Y hay veces que digo que se cuelan contenidos o se cuelan personajes en la Ouija que de ninguna manera... los has traído tú mentalmente, por decirlo de alguna forma, o no forman parte de tu forma de pensar. Es lo que te contaba en privado hace poco, que nos apareció una entidad que nos decía que la clave estaba en el dador. El dador. Una palabra arcaica que yo no utilizaría de ninguna manera.
Claro. O sea, lo que es el dador, o sea, el no sé, yo lo estuve cuando me lo comentaste, no sé, era muy raro porque parecía como un muy antiguo, ¿no? O sea, algo muy raro, muy raro.
Sí, sí, sí. Bueno, y vamos con el turrón de lo que hoy te queríamos también preguntar. Defínenos, por favor, la transfiguración vocal. Y de alguna forma podemos poner un ejemplo también de esa casa de las golondrinas.
Claro, concretamente también viene de esta última investigación que realizamos allí. Y bueno, pues me gustó mucho porque además es muy clara. Sabes que muchas veces lo hemos hablado, Álvaro, este fenómeno de lo que es la transfiguración vocal, estaríamos refiriéndonos a un cambio sustancial en la voz de la persona. Y me explico. Yo muchas veces, realizando lo que son las peritaciones judiciales en cuanto a fonografía, sobre todo, bueno, pues para demostrar ante un tribunal que una persona ha hablado o bueno, pues que se trata de esa persona, la que incluso hasta por teléfono tiene matices de lo que es la comunicación, ¿no? Pues muchas veces lo que se hace es el estudio, bueno, de la voz natural de la persona con variaciones según la posición del cuello, según cómo tú tengas la garganta, si la tienes estirada, es decir, el aparato fonador, ¿no? Y en función de eso, desde el punto de vista foniátrico, a veces sí que cambia lo que es la entonación y tenemos que darnos cuenta. Pero esa huella fonográfica, esa huella foniátrica que tienen las voces del ser humano en la frecuencia normalizada suya, hablando técnicamente, pues encontramos parámetros como el tono y el timbre que hacen características las voces de las personas, ¿no? Y esto sí que es invariable, esto sí que nos da ese tono, ¿no? Bueno, pues la transfiguración vocal sería algo que actúa desde el punto de vista de lo paranormal para intentar conformar una psicofonía por absorción, es decir, que se modifica el patrón de sonido ambiente para configurar una psicofonía, para generar lo que es una entrada psicofónica. Muchas veces son colas de voz, muchas veces son ruidos, lo que es por absorción, es decir, la molla de sonido, la molla de energía productora, y que luego, como resultado, tenemos una formación distinta. Bien, en este caso, en esta psicofonía que nosotros vamos a escuchar ahora, o mejor dicho, en este fenómeno de transfiguración vocal, es súper claro cómo se produce lo que es la manipulación de mi propia voz. La compañera con la que yo iba se llamaba Noelia, y yo, en un momento dado, casi terminando ya la aventura, le digo, bueno, Noelia, vale, sí, bueno, Noelia, y ahí yo la llamo por su nombre, ¿no? Noelia, ¿vale? Pues en ese momento se produce la absorción, cuando yo digo Noelia, ¿vale? En ese momento aparece lo que es mi voz modificada, y en lugar de decir Noelia, digo Anarea.
Fíjate,
date cuenta que...
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Y encima que se nota, o sea, observarlo bien, porque veréis cómo mi voz al principio sufre una transformación. Vamos a escucharlo, sí. Y nos hacemos una.
Tira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio. Noelia, escucha, agacha.
Tira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio. Noelia, escucha, agacha.
Tira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio. Noelia, escucha, agacha.
Tira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio. En serio. En serio. En serio.
Es que me quedo de piedra.
Es flipante.
Además hay algo también entre medias, ¿verdad?
Claro, es que eso es lo que hay, pasa.
Casi como un croar, parece, como un croar ahí justo detrás de esa narea.
Sí, sí. Claro, es que es lo que hace, yo creo que es, a ver, como todo fenómeno de acción, todo efecto tiene una causa y toda acción tiene una reacción. Y esa reacción yo creo que la vemos aquí claramente. Fíjate, Álvaro, es como si... a un niño le das una bola de plastilina y te hace un monigote. Crea de la nada. Pues yo creo que este tipo de entidades lo que hacen es modificar el patrón de sonido que existe en el ambiente para intentar generar su voz. No siempre lo consiguen. En este caso yo dije Noelia y fíjate, Anarea. Por Dios. ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿de dónde sale eso? No, sabes perfectamente, porque lo hemos hablado muchas veces, que no es la primera vez que ocurre esto. Sí, que precisamente sí. Tú tienes un ejemplo bastante, bastante reciente con ello, ¿no?
Con todas direcciones.
Es muy interesante, sí. Yo al escuchar la grabación, además cuando sale algo de esto, ya el experimentador que tiene el oído un poco acostumbrado escucha toda la grabación. Menudo claro. Curro tienes tú para cada aventura del misterio. Tienes que editarte, pues eso, una hora y pico de segundo a segundo. Menudo curro. Pues claro, yo intento hacer grabaciones cortitas por eso mismo y al escuchar, pues yo digo, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada y de repente capto esto que te pase, que además es que a veces pasa, ¿no? Que las voces sí. Dicen tacos también. Bueno, joder, sí. Sería. Más sí. Que joder, es como joder.
Es un joder, sí.
Y
sí,
con
sí.
Una voz un poco tétrica, gutural casi.
Totalmente, pero además se nota que es una transfiguración total, total. A la gente le da un poquito de miedo esto, Álvaro, porque sí. tú das de cuenta que tú dices, vale, pues sí, yo estaba allí en ese lugar tan sumamente bonito y curioso y a la vez escalofriante y de repente algo se mete en mi boca y modula con mi propia voz un mensaje, ¿no? O sea, a la gente le da un poco de cosa, ¿no?
Claro.
Porque realmente es como se produce.
Uh-huh. Oye, Pedro, pues te voy a pedir que casi súper breve, pero no podemos despedirnos. Con permiso de la psicofonía del infierno tan famosa, que otro día la traeremos aquí y la, claro, sí. O traeremos un fragmento, porque dicen que no se puede escuchar porque podría perturbar al oyente, pero hablaremos largo y tendido, pero con permiso de esta,
sí,
nos
sí.
Vas a presentar la psicofonía más larga de la que se tiene constancia, vamos a decir, porque a lo mejor hay un experimentador que no ha publicado sus grabaciones y a lo mejor hay alguna que sea más larga, pero sí, de lo que se tiene constancia, la psicofonía más larga, captada además en un lugar mítico de misterio.
Claro, claro. Y tenemos que puntualizar que es microfónica, ¿vale? Hay grabaciones de incluso 13 minutos de tiempo con la Metasys Foundation, con mi amigo Mark Macy, que se obtuvieron con el Dr. Meek, incluso pues otras, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo microfónico, probablemente sea la psicofonía más larga que existe. Y digo por qué. Antes decíamos que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Voy a ser muy breve, Álvaro, ¿eh? Solamente se transforma. Y esto lo que nos hace pensar es que, por ello, la mayor parte de psicofonías son como impactos sonoros, ¿no? Momentos en los que, flash, sale la psicofonía, dice lo que tiene que decir y dos o tres palabras y punto, ¿no? Lo que se produjo en este caso, concretamente en el Sanatorio de Agramonte, uno de estos puntos, muy vigilados por los investigadores de lo paranormal, en el que muchas veces se han visto cosas, situaciones, siluetas, figuras, se han oído cosas muy extrañas y que, bueno, pues estamos hablando de el Moncayo, concretamente la zona de Aragón, muy cerquita de Tarazona, una construcción del 1934 que después de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, antes de la guerra, fue utilizado como hospital de guerra, lógicamente, y que probablemente tenga reminiscencia de aquellos momentos, ¿no? Yo fui a hacer una investigación para Aventura del Misterio, que la tenéis ahí en el canal también, y hay un momento en el que yo noto algo raro, empiezo a analizarlo, me paso horas analizando aquello, y bueno, pues ahí estamos hablando de una psicofonía que dura 20 segundos de tiempo. 20 segundos de tiempo en la que aparecen 10 voces diferentes. Yo voy a decir lo que dicen. Insisto, es una psicofonía de pésima calidad. Va a costar mucho entenderla, pero bueno, tenemos que saber que ahí está. Y para todo el que quiera ahondar un poquito más, que se meta en Aventura del Misterio y que lo vea ahí rotulado, que lo vamos poniendo justo como van produciéndose, ¿no? Uh-huh. Aparece una voz que dice, ven tú mismo, ven aquí. Hace tiempo, ya vienen. Es muy tarde ya. Ríndete. Venimos a curarte. Ese venimos a curarte, ya sabéis que no es curarte, ¿no? Te vamos a curar de todos los males, con una pistola en la
sí,
cabeza.
Dándote un tiro, sí.
Exacto. A continuación dice, dispare. Es verdad. Quien lo perdónenme, señores. Dispare. Y ahí termina.
Brutal, vamos a escucharlo. Es complicada, sí que es verdad. Y recomendamos, eso sí, que vean el vídeo porque ahí aparece todo muy, muy explicadito, sílaba a sílaba. Y además que podéis rebobinar y ponerlo las veces que queráis. Uy, rebobinar, una palabra que tampoco se utiliza ya.
Vaya.
Venga, la escuchamos. Esta, como decíamos, es para muy cafeteros y, sí. y muy que ya tengan experiencia habiendo escuchado, claro, psicofonías.
La mayor parte de gente habrá escuchado.
Alguna palabra algún... sí se escucha muy clara. Sí, estamos viendo cómo subes unas escaleras, ¿no? En ese punto.
Sí. Uh-huh. Y es precisamente eso, Álvaro, lo que fomenta, lo que alimenta el fenómeno de energía. Y es por ello por lo que fue tan larga. Cada paso que yo voy subiendo la escalera, por supuesto en pleno silencio, va alimentando, es una retroalimentación. Y eso es lo que conforma, le da energía a la voz para formarse. Pero insisto, ya pido perdón, sé que esta no es muy comprensible por todos, pero la calidad experimental que tiene esta grabación es extraordinaria.
Exacto, lo mejor que tiene esta grabación es el récord, digamos, y el cómo fue captada. Muchas palabras, muchos segundos, la hemos puesto repetida 3 veces, pero bueno, redirigimos a tu canal de YouTube, Aventura del Misterio, donde podéis encontrar un vídeo pues titulado Asombroso, psicofonía de 20 segundos, o sea que lo vais a encontrar enseguida y lo veis tranquilamente. Además es que es muy chulo porque visitáis lugares así, lugares embrujados de la mano de Pedro, y aparte de recorrer este tipo de sitios, pues con frecuencia pues se meten en este tipo de grabaciones, claro. se activan los sensores de movimiento, bueno, lo que hemos ido viendo, que para ti ya es algo normal, aunque Pedro nunca pierde la capacidad de asombro. Eso está claro.
No, eso es verdad. Me pego algún susto que otro.
Y eso nos encanta, Pedro, y nos encanta seguirte. Digo en nombre de nuestros amigos y nuestra comunidad, ven más a menudo aquí, que te esperamos en Madrid Misterioso, y te seguimos. Te mandamos un fuerte abrazo, Pedro.
Muchísimas gracias, querido. Un fuerte abrazo, sabes que es un verdadero placer, y nada, me encantan tus programas, que soy un fiel seguidor tuyo, y nada, que saludos a todos los oyentes. Cuídate mucho.
Besos. Abrazo, abrazo, beso.
Chao.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues ya nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar de nuevo lo que nos ha llevado a hacer todo este programa, esta aventura en la que hemos hablado de un montón de temas con Pedro Amorós. Escuchamos de nuevo esa supuesta posible, yo no digo que lo sea, no puedo afirmar nada, transfiguración vocal, y despedimos.
En todas direcciones. Tengo planos, o sea, planillas enteras de ese dibujo en todas direcciones.
¿Estás contando?
En todas direcciones. 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 En todas direcciones.
Ahora sí, no hay tiempo para más. Yo me quedo helado al escuchar esto, de verdad. Me quedo de piedra. La semana que viene quizá haya algo que matizar aquí, en Madrid Misterioso. Un abrazo. Salvar